Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Excelente, ¿qué es hoy? ¿Miércoles? Excelente, miércoles, mitad de semana. Es que yo ya no sé ni dónde estoy, Víctor.
No. Como se acerca el fin de año y nadie sabe dónde anda.
Ya, hay que cerrar micrófonos mejor. Ya. Bueno, hasta mañana.
Y eso que no hemos llegado al 12 de diciembre, que es el Guadalupe Reyes, el inicio del Guadalupe Reyes.
No, pero yo esas cosas no sé de qué me hablas. Eso yo no lo... Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le va esta semana? Hace ratito, Víctor, estaba circulando por López Mateos. Había un caos para variar. Pero era causado por un choque que me pareció...
inverosímil.
Sí fue un choque fuertecito, pero había un tránsito, no estaba para desviar el tráfico.
Ok.
Estaba como platicando con las personas involucradas, yo sentí que las personas involucradas estaban como medio discutiendo con él, pero había un caos, había una ambulancia atorada que quería pasar, no podía pasar, y el agente vial... encargándose de lo que debería de hacer un seguro, mediando la situación, en lugar de mediar el tráfico, y me enojé mucho. No estaba yo atorada porque iba en sentido contrario, pero me di cuenta, si usted se atoró ahí, dígame cuánto se llevó, porque de veras que no tenía fin y no tenía pies ni cabeza el tráfico.
De plano,
sí. López Mateos, así
es. Bueno, entonces enfrentaste a una escena más o menos parecida a esta, ¿no?
A ver
si se escucha.
Por eso. Es que captaste el audio, la esencia de la imagen que yo vi.
Claro.
Tal cual. Por eso. No. Entonces, bueno, así las cosas en la ciudad. Todavía está haciendo un poquito de calor.
Sí.
Entonces, bueno.
Y prepárate porque no va a haber agua. Ya dijeron que no va a haber agua, el CIAPA tiene planeado un mega recorte, ayer se dio a conocer, y la nota sintetizada nos la comparte Claudia Manuela Pérez, ¿te parece? Para que tengamos esa certeza, esa información. Y ahorita les recordamos dónde está el link para que puedan ver las colonias afectadas. Digo, porque el tema es este, creo que de eso se está hablando en todas las colonias y la gente está preocupada porque no sabe ni por dónde le va a llegar. Ahí le va, escuche.
En los dos cortes de agua que realizará el CIAPA los siguientes dos fines de semana resultarán afectados casi 1,500,000 de habitantes, informa el director del organismo, Carlos Torres Lugo. Detalla que la zona nororiente del área metropolitana de Guadalajara será la más afectada.
Bueno, el primer corte de este próximo viernes serán cerca de 300,000 personas, pero sí también aclarar, somos conservadores en los datos que estamos dando. El segundo corte es la próxima semana, también el próximo viernes. Ahí estamos hablando que dejaremos de llevar agua a la potabilizadora Miravalle, que es la más grandes, surtimos de ahí cerca del 60% del agua de la ciudad. Ahí estamos hablando de arriba del 1,000,000 de personas.
Reitera que las obras se realizarán los días 15 y 22 de noviembre y el periodo de recuperación del vital líquido es de 3 días. Notisistema, Claudia Manuela Pérez.
Bueno, pues ese es el aviso general de los datos, de lo por qué se va a hacer el corte. Y la información la hemos estado desmenuzando en el transcurso del día. Porque... en un ejercicio de esos de comunicación bizarros que tú no llegas a entender, el gobierno del estado prioriza primero el limpiar la imagen del gobierno estatal
como institución.
La persona del gobernador incluido de pasada, pues, aunque no se refiere tal cual ni textual, antes de avisarle a la gente lo que realmente importa, que es vamos a dejar a estas personas sin agua. Lo dije en la mañana y lo insisto otra vez, le decía a Griselda. Tengo el boletín a la vista, lo encontré. La página del gobierno de Jalisco tiene un área de prensa donde ponen diferentes comunicados. Y entonces, yo pensaba ver el encabezado que llama la atención que te diga, ¿habrá corte masivo de agua? O sea, lo que a mí me importa, ¿no? Pero no, entonces empecé a buscar, dije, ¿dónde está el boletín? Le di para abajo, le di para arriba, regresé, dije, va a ser este. Y sí, la atiné.
A ver.
¿Qué dice la entrada de del boletín?
Ajá.
El gobierno de Jalisco hizo un gran trabajo para garantizar el agua para la ciudad para los próximos 50 años. Punto y coma. Pide a los ciudadanos un esfuerzo, ya que en los próximos días se conectarán las nuevas fuentes de abastecimiento para que el agua llegue.
Pon tú.
O sea, esa es la causa de la falta de agua. Pero a la gente le importa que se va a quedar sin agua.
De que sí, ok, me voy a quedar yo sin agua o no.
Aquí sí, perdón que les diga, y la verdad es que la comunicación es errática, porque tienes que decirle a la gente, lo primero lo que interesa es, vamos a dejar sin agua a la gente tantos días.
Sí.
La razón es esta. Pero no sé si lo hicieron por no alarmar o por no quemarse, me parece que más bien la segunda.
Creo que ellos intentan, no, o sea, cuando hay un corte de agua, uno luego piensa, no tenemos agua.
Claro.
El mensaje que ellos quieren dar es, te vas a quedar sin agua, pero no porque no tenga agua, es porque vamos a conectar lo que tú quieras. Ahí el problema es que no hay una buena comunicación o no hay una buena estructura del mensaje en donde ellos lo que ellos quieren que tú entiendas es que se están haciendo mejoras. Pero al final a mí, como usuario, lo que me importa es, ¿me vas a quitar el agua o no? Uh-huh. A eso te refieres, ¿no?
Así es.
Ok.
Y entonces, sigue el boletín.
A ver.
Abajo ya, como lo que llamas en el periódico el balazo, las partes secundarias, como el subtítulo para que la gente lo entienda.
Uh-huh.
El CIA para trabajos para conectar el sistema de Zapotillo, El Salto, Calderón, San Gaspar y el sistema antiguo de Chapala con las casas del área metropolitana de Guadalajara. Sí,
ok, gracias.
Y luego se repite la línea que te decía arriba y luego volvemos a lo mismo. Tras mucho trabajo en estos últimos 6 años, un gran esfuerzo y una inversión histórica de miles de millones de pesos, Jalisco y el área metropolitana tienen garantizado el abasto de agua para los próximos 50 años.
Pon tú.
Discurso oficial. En esta administración se llevaron a cabo las obras necesarias para traer agua a la ciudad gracias a la nueva infraestructura que ya es una realidad después de décadas sin concretarse. Sí, ok.
Ajá,
otro hecho.
Sí.
Ahora toca hacer un último esfuerzo. ¿A quién? Final que valdrá la pena.
A usted.
Ahora viene lo que te interesa a ti y a mí.
A ver.
Este viernes 15 de noviembre y el próximo fin de semana, el CIA para los últimos trabajos de conexión necesarios para llevar el agua a las nuevas fuentes de abastecimiento hasta las casas de la ciudad. Los trabajos comenzarán el viernes 15 de noviembre a partir de las 7 horas cuando el CIA paga la interconexión e instalación de válvulas a los nuevos sistemas de abastecimiento como lo son el Zapotillo y el Salto Calderón San Gaspar a la planta potabilizadora 3 para dotar de agua a Guadalajara. Seguimos con un tecnicismo.
Bueno, pero qué redundante, ¿no?
Una vez que finalicen los trabajos de interconexión y se hagan las pruebas pertinentes para comprobar que se haya realizado con éxito, se comenzará a restablecer el servicio de agua potable de manera paulatina durante los días sábado 16, domingo 17, concluyendo el restablecimiento en su totalidad durante el lunes 18 de noviembre. A su vez, la próxima semana, o sea, otra dosis, el viernes 22 de noviembre pondremos en marcha los nuevos equipos para bombear agua a las ciudades del sistema antiguo de Chapala y en la planta de bombeo de Las Pintas para que también llegue el agua a la ciudad. Una vez que finalicen los trabajos de interconexión y se hagan las pruebas pertinentes para comprobar que los ajustes se hayan realizado con éxito, se comenzará a restablecer el servicio de agua potable de manera paulatina en las colonias que hayan sido afectadas. En síntesis es, te quito el agua 15-22 y te voy a conectar hasta que acabe. Dice, y ahora sí, ya se preocupan por las personas, debes entenderlo. En caso de ser necesario, el CIAPA pondrá al servicio de pipas gratuitas a los ciudadanos a través de la línea Zapatel 3336-682482, así como las redes sociales oficiales del organismo en X, @CIAPAGDL y Facebook CIAPAGDL. Sabemos que esto supondrá una afectación para la ciudad, no me digas.
¿A poco?
Y sus habitantes. Pero los trabajos serán lo más pronto posible para evitar mayores afectaciones. Muchas gracias por tu paciencia, estamos seguros de que este último esfuerzo valdrá la pena. Y ya ahora sí, las colonias que se suspenderá el servicio son las siguientes, y entonces empieza la retahíla. Pero a ver, yo digo, ¿qué tan difícil es hablarle a la gente con la verdad y de frente, como dice el gobernador, que está a punto de salir? Es muy sencillo. A ver, nadie está peleado con este tipo de avisos cuando tiene una plena justificación, ¿no? Lo hacían y lo hacíamos ordinariamente con los gobiernos del PRI y del PAN cuando cortaban el agua en el megacorte de la Semana Santa y nadie se daba por aludido. Al contrario, yo soy testigo de que ahí estábamos todas las televisoras, Televisa, TV Azteca, el Canal 6 en su momento, luego Ikea que estaba el 8, el Mega Noticias, todos, Mural, Informador, Milenio, el Occidental, ¿quién más? Luego ya llegó Publimetro, nosotros, los de las otras estaciones de radio. Y entonces la nota era esa en todos lados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que la gente se entere.
Claro.
Ahorita la gente está rascando y buscando dónde está el megacorte de agua, porque de su parte formalmente no se hizo nada oficial y formal para decirle la realidad y directamente, te voy a quitar el agua. O sea, no estamos peleados con que la quiten, porque si se tiene que cortar para poner la válvula, a ver, yo lo vivo en mi casa, lo viví hace un año. Se dañaron las válvulas de la regadera. Tuve que dejar a la familia sin regadera como unas 12 horas. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo llave de paso arriba y entonces tuve que cerrar todo, uh-huh. O sea, me esperé a que se acabara la, un rollo. Entonces, esa era una posibilidad que hice, pues taponear con lo que se podía para que no se tirara el agua, llevarme las válvulas, conseguirlas ahí por la zona de Niños Héroes y regresar y ponerlas. O sea, eso es, ya sabemos que se tiene que hacer. Y todos estamos conscientes a nivel micro que nos íbamos a quedar sin agua, pero era para un bien.
Ya, de acuerdo.
El primer aviso, lo que hice yo fue en un ejercicio de comunicación rápida y honesta, es no vamos a tener regadera. Acá es lo mismo, es exactamente igual.
A ver, tú eres comunicador.
Exacto.
Claramente tú calificas, no, bueno, tienes toda la vida haciéndolo, yo creo que sí. ¿Tú calificas como eficiente esta manera de comunicar las cosas?
No.
Por supuesto que no.
Es un eufemismo, me parece inclusive un error, una falta de respeto, y yo no sé por qué aparte tanto miedo de comunicarlo. O sea, de todas maneras, miren, no es secreto de nadie, los odian, sí. Sí los odian, a una parte de ustedes los odian, hay que reconocerlo.
Todos nosotros.
Hay mucha tirria en contra del CIAPA, eso no lo vamos a poder evitar.
Es que hay un mal servicio, Víctor.
Y está el agua café.
Tenemos agua sucia, uh-huh. O sea, en mal estado, tenemos cortes frecuentemente, tenemos falta del servicio en muchos lugares en donde ni se voltea a ver. Uh-huh. Pero tenemos el recibo puntual, el cobro del agua.
Y hubo un mal manejo de la sequía en el año pasado,
exactamente.
Porque pues es que se fue el agua, luego no volvía y es un desorden, ¿no? Uh-huh. Y ya lo sabemos que las fuentes de abastecimiento son insuficientes, que uh-huh. cuando hay secas no alcanza el líquido, ya lo sé.
Ya lo sabemos.
O sea, eso ya queda claro. El tema aquí es que, desgraciadamente, cuando las cosas se tienen que hacer, uh-huh. aunque tengan la justificación plena y absoluta para hacerlo, pues le dan vueltas al tema. Y no sé quién fue el asesor, el inteligente, que les dijo, tú empiezas así, tú hazlo así. Se equivocan, ahí no. Uh-huh. Hoy el comunicado es muy amplio porque tiene todas las colonias de Guadalajara,
claro.
por el municipio. Y si no me equivoco, tiene ya por fecha también, estoy dándose abajo, sí. Porque dice, las primeras son las que se quedan el 15.
Ajá, son dos fines de semana, ajá, lo que
y
entiendo.
Luego, la del
ajá.
viernes 22 y ¿sí? otra vez, ¿no?
Ok.
Pero esa información está al final, eso tiene que ir al principio. Uh-huh. O sea, vamos a hacer un megacorte de agua por trabajos de conexión del sistema, tal, que también a la gente no le importa si se llama San Gaspar, Calderón, a mí no me interesa.
Usted nada más dígame, tales colonias van a estar sin agua por un tiempo por reparaciones, exacto. Se acabó,
a mí
tal
lo que
y tal.
Me urge es abrir la llave y que salga.
No y que salga eso, bien. Y eso, ¿qué es eso?
Entonces, pues bueno, no sé usted qué le parece, yo le he pasado el vínculo a las personas porque pues aquí está, o sea, uh-huh. la información de mala calidad ahí está, ellos la entregaron, y esto me se hubiera solucionado bien sencillo, con una conferencia de prensa oportunamente informada, porque aparte lo entregaron en la tarde, ya ayer en la casi noche, y pues fue muy difícil avisar a las personas el problema que se venía. Uh-huh. Estamos a 13, el corte es el 15.
En dos días.
¿Cuánta gente todavía no se ha dado cuenta de que nos van a quitar el agua? Uh-huh. Falta una buena parte de personas, ¿no?
¿Y es un fin de semana largo?
Sí, claro.
Entonces,
va a ser más largo.
¿Vamos a necesitar servicio de agua porque vamos a estar la mayoría en casa?
Exacto.
Ah, no va a haber. Uh-huh. No va a haber, fíjese que no.
Sí. Sí, porque estas no son vacaciones de Semana Santa en las que tú digas...
No va a haber
tenemos
nadie.
Tenemos dinero para irnos, ¿no?
Ah, no, ahorita exacto. no.
Entonces, están peleados con con la prensa, porque saben que va a haber también preguntas, ¿no? Incómodas de colonias que no tienen servicio, agua contaminada, etcétera, lo que sea. Uh-huh. Pero lo adecuado era haberlo notificado así, me parece que no se ha hecho. Y aunque ellos asuman que, pues, todo mundo tiene cuenta de Facebook, de Instagram y de así, pues no, porque entonces luego se genera una desinformación. Es un vacío informativo que ellos provocaron.
Sí.
Para mí, gusto.
Sí, de acuerdo.
Entonces, insisto, mal manejado. Ahí está, el vínculo también ya pues lo tuve que poner también en el catálogo para que lo descargue la gente, se pueda meter y verlo, pero yo insisto, mal boletín, muchas vueltas, mucho enredo para una cosa que era tan sencilla como decirles, oigan, seguimos avanzando en nuestro proyecto, uh-huh. ya vamos a conectarnos y ahí les va el agua, pero bueno.
Bueno, mejor nos conectamos al corte comercial porque ya nos pasamos.
¿Eh? Así es, vámonos a la pausa y regresamos. Bueno, hay otro tema, tiene que ver con el sector salud y voy a aprovechar este espacio que no es comúnmente utilizado para ello, para que me pueda apoyar Julieta Vaca en la respuesta que quiero dar y por esto mismo justificar la intervención lo más inmediata posible del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Uf.
Tengo conocimiento ya hace tiempo de un paciente del IMSS que se llama Marco Tulio Medina Iñiguez.
Ok.
Esta persona trabajó, porque creo que ya no trabaja incluso por su padecimiento, ahí con nuestros vecinos del Canal 13, donde hoy es el cine del estudiante. Él se dedicaba a ser guardia de seguridad, concesionado, por supuesto, de esas empresas que dan el servicio, a las televisoras, etcétera. A él se le diagnosticó un tumor maligno de la lengua. Esta información que yo tenía a la mano ocurrió en, déjame ver la ficha, en septiembre de este 2024.
Sí.
A él se le diagnosticó una oncocirugía, que es una disección cervical izquierda de niveles de no sé qué, de la lengua, es decir...
se le quitó un pedacito de la lengua.
Le van a quitar un pedazo, pues sí. Un pedazote, ¿eh? Porque no puede hablar.
Sí, sí, correcto.
De hecho, se teme que no pueda, pues, hablar. Que tiene que todo lo hace por texto, ¿no? Y pide apoyo. Lo que me llama la atención en esta ocasión, que eso fue en septiembre, ya estamos en noviembre... Y a él se le ha seguido dando el tratamiento, pero hoy resulta que de la clínica donde se le atiende a esta persona, que déjame ver cuál es, donde dice aquí, bueno, no me aparece.
Está leyendo los documentos, sí, pero usted documentos. Sepa, está documentos
creatinina, de... sí, no. Bueno, no me aparece la... Me acaba de llegar, me acabo de enterar ahorita, si no lo hubiera pasado a las 11, por supuesto, pero aquí está. Es que no aparece la unidad de medicina familiar, compañera. Pero bueno, a lo que voy es lo importante. Cuando le preguntábamos cómo se encontraba, dice que para sus quimioterapias, él requiere un medicamento que se llama cisplatino liofilis de 100 miligramos. Y pone su mensaje. ¿Creen que me lo puedan conseguir antes del día 20 de este mes? Dice, solo es eso y unos parches que le llaman buprenorfina. Que eso es como para el dolor, ¿no?
Sí, es para manejo del dolor.
Pero cuando... estaba planteando este asunto, Julieta me escucha y me dice, a ver, cisplatino es la quimioterapia.
¿Es la quimioterapia? ¿Cómo? ¿Entonces va a llevarles el tratamiento?
La quimio.
Claro.
Ajá. O sea, entonces a lo que voy es, ayúdame a entender, porque mi cabecita no da para más. El absurdo de esto es, ya saben que tiene cáncer en el IMSS.
Sí.
Lo están atendiendo, el resultado del tratamiento es... háganse varias quimioterapias, pero la respuesta es, yo no tengo el químico, cómpramelo tú.
Te invito a comer y tráete la comida.
Sí, es así, ¿no?
Más o menos.
¿Sí? No, pues no.
Oye, ¿qué es?
No.
O sea, este tipo de casos, y usted que me está escuchando seguramente se va a unir al barco, porque no ha sido un caso aislado el que no tiene el medicamento o le niegan el medicamento, pero se está haciendo un pago mensual del servicio. Caro, por cierto.
Sí.
En donde vemos que es un paciente oncológico y se supone que no falta ningún medicamento oncológico, lo dijeron muchas veces los directivos del IMSS. Y aquí estamos viendo que el cisplatino es uno de los medicamentos más usados como quimioterapia.
Okay.
Y se la están pidiendo. Entonces, ¿a qué tiene acceso él como derechohabiente?
Pues nada más a los
papel,
parches. ¿A los parches para el dolor?
¿También se lo están pidiendo?
Sí, sí, sí.
Entonces, ni
eso.
Ni.
Claro.
Porque, o sea, son medicamentos que si él tiene un seguro, tendría acceso. Te voy a decir, bueno, la buprenorfina en parches, probablemente no, pero le debieron de haber dado otra opción.
Ok.
El cisplatino, pues no tiene otra opción. Tiene que medicarse, o sea, tiene que usarse para la quimioterapia, pues que se la den. No sabemos el caso completo. Tenemos que platicar con él.
No está actualizado, más
no
bien.
No está, o sea, actualizado.
No sé en qué etapa se encuentra y qué tan grave fue, porque ahí le va. El punto es que al principio podía hablar.
Sí.
Hoy no puede hablar, le seccionaron la lengua.
Bueno, a ver.
Una parte de la lengua.
Yo tuve un acercamiento, no directamente con él, pero sí, para manejarle el dolor.
Ok.
Porque antes de la cirugía él ya tenía mucho dolor y ni eso le manejaban, Víctor.
¿Cómo crees?
Ni eso. Yo le hice una recomendación para manejo del dolor antes de la cirugía porque, ¿cómo dejas ir a un paciente con un dolor así de complejo? Y le dices, ah, bueno, váyase a trabajar todavía porque no le voy a dar incapacidad y no le voy a dar nada para el dolor. ¿Cómo? O sea, no me cabe en la cabeza cómo piensan esta institución, porque, pues, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿en qué momento sí pueden ser ellos beneficiarios del tratamiento.
Y eso me parece una salvajada, y no lo digo del médico tratante, sino me refiero al instituto como
el
tal.
El instituto, no estoy hablando de médico.
Porque recordemos que las compras de los fármacos, del en este caso el cisplatino, pues viene desde la Ciudad de México.
Claro.
Que se deriva de las delegaciones como es la de Jalisco. Entonces, si aquí no hay medicamento oncológico, alguien está fallando en la Ciudad de México en el IMSS.
¿Pero no había una megafarmacia para eso, Víctor?
Eso es ya, olvídalo, o sea, eso no funcionó. Es muy claro que no funcionó.
No, pues por supuesto que no, les dijimos de un principio, ese proyecto nació muerto. Pero, y entonces tenemos a este paciente que nos llegó. Pero ¿cuántos no hay afuera, Víctor?
Claro, y otra cosa, a ver, ¿sabe cuál es la problemática? Por eso me llama la atención de este señor que se dedicaba a ser guardia de seguridad. Hoy no tiene, por ejemplo, cómo hablarme a mí al teléfono público porque no puede hablar. Su contacto es por texto con quien él tiene el acercamiento para mandarle un texto.
Sí.
Si no, yo ni me entero. Yo creo que esto en septiembre había sido atendido ya.
¿Y ya?
Y no. O sea, sí pues, pero no se le da el seguimiento.
Y tienes encima que es un paciente oncológico, que ahora le piden gastar.
Exacto.
Y no tiene ingresos.
No, porque no tiene trabajo.
¿Y entonces?
Por supuesto. Y no sé, ¿tú lo viste? ¿Qué tan...?
No lo cáncer, vi. Bueno, no lo vi. O sea, supe de su caso y lo quise ayudar... Como manejo del dolor, porque me pareció de verdad una salvajada que no tuviera manejo del dolor con el diagnóstico que tenía o que tiene actualmente.
Sí.
Entonces, ahora me entero que tampoco tiene acceso
a la
quimio que necesita, pero es derechohabiente. O sea, no entiendo.
¿Y qué tan grave es el cáncer de boca?
No, pues es un cáncer, imagínate.
O sea, te puede irrigar a los demás ganglios.
Es que no sabemos qué estadio... No sabemos el tipo de célula que tiene del cáncer, pero sí sabemos que necesita la quimioterapia. Y todos sabemos que cuando hay un cáncer, pues el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible para que el pronóstico sea mejor. Y si no se lo están dando, entonces, ¿qué?
Claro.
¿Qué planea el seguro?
Pues sí, no lo sé, pero yo lo que sí planeo es, pues voy a tener que hacerle de conocimiento a las amigas de comunicación del asunto para ver si hay la manera de que se consiga.
Y no,
o si se va a dar en otro lugar.
Y lo siento mucho, pero así como este caso hay muchos más, que si no los hacemos públicos, ¿qué le pasa al paciente?
Pues sí. Yo creo que el cáncer se sigue regando, ¿no?
No, pues claro,
se fortalece la célula maligna y sigue.
De tener una buena proyección para su recuperación, el atrasar el tratamiento de quimioterapia va a hacer que la posibilidad de que sobreviva al cáncer sea menos.
De por sí que psicológicamente debe ser tremendo, ya no poder hablar, ¿no?
Imagínate lo traumático.
A partir de ahí ya estamos batallando con un problema.
A eso agrégale el dolor físico que tiene por la cirugía tan invasiva, por el proceso.
Difícil de cerrar las heridas en la lengua, en la boca, pues.
Aparte, ¿por dónde comes?
Eso.
O sea, imagínate, no nada más es hablar, es también como, o sea, es
claro,
comer,
sí,
es alimentarse. Y aparte tener la presión de seguir generando ingresos porque, pues, el IMSS le está pidiendo que lleve su lonche. Entonces, imagínate el problema.
Y lo peor, déjame te digo, que tiene más de 60 años, porque estaba revisando aquí, déjame ver la hoja, y dice, sí decía, paciente en la sexta década de vida, más o menos así dice aquí.
Estos casos, de verdad es que me hacen...
Ah, no.
Oh, me da
masculino de 54 años.
Bueno, o sea, es lo mismo.
Pero está en la antesala de la jubilación, pues.
¿Quién le da trabajo a una persona de 50 y más?
No.
La verdad es difícil. Y este tipo de casos que involucran un servicio de salud que es claramente ineficiente, que es claramente obsoleto y que aún se defiende, no sé por qué. Me da muchísimo coraje.
Lo que pasa es que tú sí le entiendes, digo, ya a mí me dice, yo pues, supongo que le iban a recetar pastillas, ¿no? Pero esto no es así.
No,
es un caso grave.
Te estoy invitando a comer, pero te pido que tú te traigas mi comida, o sea, ¿cómo crees?
Claro.
No.
No, pues sí.
Digo, y sepa, el Seguro Social no es gratis.
Sí, tienes toda la razón. Pues vamos a derivarlo, vamos a ver si hay algo que se pueda hacer y que nos cuente luego como pueda, ¿no? Igual así como le hace contexto.
Y por cierto, nos llegó un mensaje.
Ah, ándale, otro. Que por cierto,
antes de irnos al corte también vamos...
Ya entramos
de una vez, ya estamos enojados.
Es que dice Margarita Riviera que su yerno tiene una semana con dengue, trae temperatura de 39 y desde las 3 de la mañana llegó a la clínica 93 en Tonalá.
Urgencias.
Este,
supongo que hacer fila para que la vea el médico familiar, no sé.
Dice, no lo quieren atender y él está esperando a que lo atiendan en la 39.
Por favor.
Otro asunto.
Son ese tipo de cosas burocráticas, obsoletas, que me dan coraje, Víctor. Están viendo un paciente que de por sí tiene dengue. Si está haciendo fila con dengue, corre riesgo de contagiar a los demás porque siempre hay mosquitos en todos lados. Uh-huh. Y encima lo tienen ahí sufriendo con fiebre.
Desde las 3 de la mañana.
No puede ser que la gente sea tan insensible con tal de seguir las reglas burocráticas de la institución, uh-huh, no se compadezcan del paciente que está ahí sufriendo con fiebre. No lo puedo creer.
Sí, no, yo no sé si en deberían de enseñar al equipo de las, ¿cómo se llaman? Las asistentes médicos, las señoras de la batita.
Ajá, pues sí.
El triage, tal cual.
Es que el problema es que aún existiendo triage, por uh-huh alguna razón, se vuelven robots. Ajá. Uh-huh. Y si el señor no lleva su papel completo, no lo voltean a ver.
Okay.
Si el señor no hizo fila en donde ellos piensan que es, no lo voltean a ver. O sea, uh-huh, no hay criterio, no hay sensibilidad ante el paciente. Y eso, pues, te da uh-huh coraje, Víctor. O sea, sí, todos somos pacientes, todos somos pacientes.
Claro.
Y no digo que lo atiendan a los 5 minutos. Oye, pero desde la madrugada hasta ahorita.
Por lo menos como le hacen en algunas oficinas de gobierno, ¿no? Que sale una persona y dice, ¿a qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Para entonces ir discriminando. A ver, usted para acá, usted para allá, usted no puede.
¿Sabe qué? Ahorita no lo podemos atender, pero él le va un paracetamol. Uh-huh. Ay, o sea, no, sí, yo no me explico cómo la manera de pensar. No puedo.
Pues bueno, estos acaban de llegar aquí, los vamos a derivar a ver qué respuesta hay y ya le estaremos contando. Mientras tanto, ya nos vamos porque irónicamente hoy es el Día Mundial de la Bondad. Así que vamos a la pausa y regresamos. Ay. Bueno, pues el Día Mundial de la Bondad, que se celebra este 13 de noviembre, nos hace reflexionar, primero, la palabra lo que significa, ¿no? Que, de acuerdo a lo que dice aquí en este texto, bonus, que significa nuevo, y el sufijo tat, que equivale a cualidad, tener la calidad de ser bueno, la cualidad de ser bueno. Hay ejemplos que marca la efeméride para tener entendido a qué niveles de bondad nos estamos refiriendo. Uh-huh. Y creo que son referentes muy interesantes. La Madre Teresa de Calcuta.
Sí,
el Papa Juan Pablo II uh-huh y Mahatma Gandhi, activista y político. Ahora, en la publicación te dice también que se haga un autodiagnóstico para entender las cualidades que debe tener una persona que pues, es bondadosa y a ver si usted pues cree que tiene todos. En un ejercicio de mucha crítica hay que ver si tenemos todos. Yo no creo que todos, ¿no? O sea, que todos tengamos todo, a lo mejor.
No creo.
Puede ser que eso pensemos, pero igual.
Los del IMSS,
los hechos hablan por nosotros.
No es cierto.
Los hechos hablan por uno mismo. Uh-huh. Dice, uno, si te consideras una persona bondadosa, ¿practicas la bondad? Bueno, las características que define una persona bondadosa son, está dispuesta a ayudar a quien lo necesita sin interés personal alguno.
Ok.
Con una actitud amable, compasiva y generosa hacia las personas y animales.
Ok.
Defiende los derechos humanos. Uh-huh. Son personas agradecidas ante cualquier circunstancia. Uh-huh. Siente un gran respeto por las personas y se preocupan por su bienestar. Uh-huh. Y acepta a las demás personas sin prejuicios.
Bueno.
A mí se me hace que me anda faltando la de persona agradecida ante cualquier circunstancia.
¿Te rascó el mueble?
De repente sí reniego de algunas cosillas.
Pues es que siempre traes sueño. Yo no, siento bueno, que es el sueño, ¿no?
Pero
sí,
es en, me refiero a la vida en general, pues. No, no sé, igual.
Uno odia la vida cuando está desvelado, Víctor. Sí, y con hambre. Sí, y a veces con las dos.
Sí. Dice, ¿cómo puedes practicar la bondad? Bueno, a ver usted si le parece también correcto, si no pongo más ejemplos. Uh-huh. Ayuda a los demás, especialmente las personas discapacitadas, adultos mayores y embarazadas.
Ok.
Como por ejemplo, ceder el asiento en el transporte público, en el banco, uh-huh, a cruzar el semáforo o cargar la compra.
Bueno.
Sé amable, dice, trata a las personas como te gustaría que te trataran.
Principalmente. Dice,
sí, es muy aplicable. Comprende a las personas, practica la empatía y ponte en el lugar de los demás sin juzgar o criticar.
Claro.
Ok. Trata de ser un buen ejemplo. Nuestras acciones pueden determinar el cambio que queremos ver en el mundo. Esa sí, yo ando manejándotela.
La mayoría
de las veces sí como ser el ejemplo de las cosas.
Bueno.
Aunque me digan que soy don perfecto, ni modo.
Ay, no.
Ya luego te contaré quién.
No, aquí quémalos a todos.
No
se queremos
puede
ver el mundo arder.
No rompas lazos familiares, tranquilízate por favor.
A ver, si los árboles se podan, el árbol genealógico también tiene hojas secas, lo siento. De nada, sí.
Qué buena reflexión.
Ni modo.
¿Qué te parece? Tú dime si coincides con esto. Las películas que de verdad hablan de lo que es ser bondadoso.
A ver, sí.
Amelie del año 2001. Amelie, sí.
Ah.
Amelie es muy buena, sí, por supuesto. Una obra de arte, además.
Ok, ok.
Mejor imposible.
¡Qué buena!
¿Sí?
¡Qué buena!
Cadena de favores. Esta me encanta. Esta yo si pudiera la aplicaba, pero luego sé que se va a romper la cadena porque la gente no hace caso.
Es que...
La cadena de favores es lo mejor que hay.
Es un llorar con esa película. ¡Ay, sí, no, no, no!
Esta no la conozco, pero habrá que revisarla. Church, la de una niña que tiene a su madre moribunda y está con un talentoso cocinero creando un verdadero y duradero lazo de amistad.
Ay, no, no la conozco.
De Vuelta a la Vida no la he visto.
Tampoco.
El Milagro en la Celda 7, esa tampoco.
No es la de... No, esa es la de Long Mile, no. Green Mile.
Green Mile, sí, sí, sí.
¿Es esa?
Va a ser esa, yo creo. Y dice aquí La Leyenda de Klaus, que tampoco sé. Es una película infantil española.
Ah, tampoco sé.
Dice El Buen Sam, Extraordinario Wonder, esa es buenísima también, la del niño que tiene un problema con su cara.
Física. Ay, no, Wonder. Es otra que te pones a llorar. Ya déjame
y
en paz.
Y Un Hermoso Día en el Vecindario.
Tampoco sé.
¿Qué te parece? No sé. Pero
me
bueno.
Parece que tengo que ver muchas películas porque no
tenemos
he visto casi nada.
De
tengo muchos problemitas, no he visto nada.
Bueno, vamos a las llamadas porque quedan 20 minutos, 20, 19 exactamente.
Bueno. Que por cierto, ¿ya viste Robot Salvaje? No creo.
No, sí la quiero ver, pero no, sí la quiero ver. Porque
es un llorar.
Garantía Cinépolis.
Yo lloré, Víctor. Fui a ver el fin de semana con mi peque.
Me digas.
Hermosa, hermosísima,
sí, yo
preciosa
me imagino.
La película. Aunque no tenga niños chiquitos, vaya a verla. Porque si usted es mamá, o sea, si tú eres mamá, la vas a ver de una forma. Uh-huh. Pero también la ves de otra porque eres hijo.
Ok.
Entonces... Ay, es hermosa, vaya a verla por favor.
Es de animación.
Ya, ¿no? La van a quitar.
Okay, sí,
así que
sí,
vayan a verla, hola. Aprovechen este fin largo que viene porque hermosísima la película. Bueno, vamos a leer. José Márquez, saludos, Víctor Julieta y a Salvador Romo. Los escucho desde Paramount, California.
Muy bien.
Arturo Alonso dice, ¿y las pipas de agua que va a poner el CIAPA, de qué sabor de agua serían? ¿De pingüica, tamarindo o chocolate? Y la interconexión garantizará que llegue agua limpia y de a cómo va a ser el golpe del tapatío. Mira, tal, sí es cierto, sí. No nos va a costar más, sí.
El agua va a ser como esos juguetitos que venden hoy en unas esferas que los niños compran, así que los abren y no sabes lo que es.
¡Ay! Padrísimo. Bueno, mejor ya no, ya con esa perspectiva okay. Que viste ya no. Elsa Ramírez, saludos. La falta de medicamentos en el seguro es porque los trabajadores del seguro se roban los medicamentos y por eso no hay. Eso me lo platicó mis familiares que ahí trabajan y esos medicamentos los venden. Como sea el sereno, Elsa, para eso... Hay auditorías, se supone, adentro de las instituciones.
Okay.
Y para eso hay sistemas. Pero si es ineficiente el sistema, pues también va a haber ineficiente atención.
Muy bien.
Rafael Fernández, ¿por qué razón vamos al seguro y nos dicen no hay medicamentos? Tiene que haber medicamentos, por eso pagamos, para que nos atiendan. No es beneficencia pública. Exacto. Pues por sí. Eso me quejo tanto, Rafael.
Y el tema es que...
Yo ni soy derechohabiente.
La cadena de distribución es muy amplia y sí llega a haber fugas en el camino. Desde arriba, en el Centro Nacional de Compras, Adquisiciones, uh-huh. El de distribución y las farmacias en los estados, por el paso por la delegación. ¿Eh?
Pon tú que sí, yo entiendo. Pero... ¿Se acuerda que hace no tanto el IMSS era de verdad un lujo? O sea, era... ¡Wow! Hasta para los médicos era una aspiración trabajar para el seguro.
¿Sí?
¿Se acuerda? Sí, claro.
No,
porque había acceso a muchos beneficios como prestaciones y en fin. Sí, es que el volumen de pacientes aumentó. Pon tú que sí.
Uh-huh.
Pon tú. Pero hay recursos. O sea, se sigue cobrando el seguro. No entiendo por qué se sigue diciendo a nivel gobierno que no le falta nada, que está súper bien, que la administración está excelente, que son puros... golpes mediáticos, yo qué sé, es ineficiente, no hay medicamento, y lo vemos todos los días aquí en medios de comunicación.
Uh-huh.
¿A quién quieren engañar?
Sí.
La verdad.
O sea, lo vivimos, pues.
Nos hacen coraje.
Aquí vienen a preguntar qué se puede hacer.
Es bien frecuente, Víctor, que recibamos aquí quejas de que no hay medicamento, que no los atienden.
Y por eso les explico yo cuando platico con él, digo, oiga, acuérdese que tanto yo como el equipo de comunicación social del IMSS somos solo un enlace, no tenemos la facultad de decidir que traigan las cosas, que venga a la caja y que se la den en su casa.
Uh-huh.
Es imposible.
Uh-huh.
Pero por lo menos visibilizar el problema es la parte que nos toca, ¿no?
¿Sí?
Y tocar la puerta al otro para que se abra y se agilice el proceso de entrega.
Sí.
Eso creo yo.
Uh-huh.
¿Qué más? Tenemos Telegram.
Todo es un tema de salud, también es político, dice. Todo este tema de la salud también es político, dice el mensaje. No olvidar que nuestro gobernador no quiso incorporarse al proyecto de salud que propuso el Poder Ejecutivo. La federalización de la salud. Uh-huh. ¿Cómo podemos pedir que mejore la salud aquí en Jalisco cuando de entrada nuestro gobierno toma esas decisiones autoritarias?
No, bueno, es que no se equivoque, porque creo que la federalización de la salud buscaba incorporar a los hospitales civiles al sistema nacional.
No tiene nada que ver con el IMSS, señor.
Y créeme que hubiera sido un desastre, de verdad, como está ahorita la situación, el haber cedido toda la infraestructura de los hospitales civiles que tanto trabajo le costó a Fray Antonio Alcalde y todos los que siguieron de él.
Es correcto.
Como para que vengan a darle en el traste con ese proyecto que no tiene pies ni cabeza, perdón que se lo diga, pero es la verdad.
Yo en este tema sí me meto porque lo he vivido. Uh-huh. El IMSS es un fracaso a nivel federal. Uh-huh. No es cuestión de Jalisco. Eso no tiene nada que ver.
Ahora, ¿qué?
Tenemos salvado por lo menos los civiles y generalmente a los pacientes que tienen una falta de atención en el IMSS. ¿Adivina dónde los mando?
Uh-huh.
Pues sí.
Al civil.
Al civil.
Ahora, como dijo una vez un maestro en la prepa, todos nos quejamos del IMSS, sí, pero si no lo tuviéramos,
peor.
Sería peor.
Sí.
O sea, sí, hay, por eso le digo. No estamos en contra del personal médico.
No es
ni
así.
Ni de las enfermeras.
Los médicos no se dan abasto.
Es que es el modelo institucional que lo han estado manoseando de manera política. Ahí está el problema.
Ya no funciona.
O sea, la función es loable. Creo que el escudo lo dice todo, ¿no? Uh-huh. La patria protegiendo a una madre de familia.
Sí.
Pero, ay Dios.
Está mal administrado. Exacto. Es así de fácil. Está mal administrado. Ya el volumen de pacientes rebasa las capacidades de los médicos que trabajan ahí.
Y también el mexicano tiene la culpa porque no se cuidó en su momento y no hizo caso de prevenir. Si las necesidades se incrementaron, es decir, ya hay más diabéticos, hay más hipertensos.
Sí, también.
Entonces, también el instituto está colapsado por nuestra responsabilidad.
No podemos con tanto.
No vamos a decir que aquí somos todos blancas palomas. También
es un problema de ambas vías. Porque sí. También tenemos, mis amigos me dicen que reciben constantemente ofensas de los mismos pacientes, que llegan y se descargan toda su ira contra el médico familiar que solamente tiene 15 minutos para atenderlos. Uh-huh. Y encima no tiene los recursos para ofrecerles un tratamiento. Uh-huh. No es culpa del médico, no es culpa de la enfermera, oiga, es culpa de la mala administración de la institución.
Sí.
Así.
Y de la irresponsabilidad también de las personas que no se cuidan.
Sí, correcto.
Gerardo, te debo un corte, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, nada más rápidamente para la persona que dice que le acaban de hablar hace un momento de un cártel para amenazarlo, que le van a hacer y que conocen a su familia. No es cierto, son delincuentes que están más presos que un pájaro en San Juan de Dios. Y la verdad es que esos no le van a hacer nada, nomás cuelgue y ignórelo, no le haga caso. Ignórelo, no tiene razón de ser. Le va a decir él que sabe y que es el jefe de
no sé qué.
Hombre, pobre, si tiene como 40 años de condena el hombre.
A mí ya me han hablado así.
A mí también.
Y en cuanto escucho que me dicen, le hablo de parte del no sé qué, del 02, del... le cuelgo. No tiene caso escucharlos.
Sí, no, yo tampoco.
No se angustie, no pasa nada. Esas llamadas son como los teléfonos de todos están disponibles en cualquier lugar.
Así es.
Ellos agarran parejo la lista y empiezan a extorsionar. Lo que le recomiendo es que cuelgue inmediatamente.
Así es. Así no le siga el juego.
Nada, no le siga. Nada, y si lo están amedrentando, acuda a la fiscalía a denunciar.
Sí, bueno, la policía cibernética le pueden ayudar.
Exactamente.
Muy bien.
Oye, aquí dice Cristina González. ¿Qué Julieta, ¿qué película recomendaste ahorita? Que muy bonita. La de Robot Salvaje. Es animación, es de caricatura, pero tiene un mensaje hermosísimo. Uh-huh. Véala.
Ok, uh-huh. A ver más de mensajes del chat.
Yes.
Dice, en la colonia Blatos, todo el tiempo, 6 años de MC, el agua fue cochina, de lo peor, y fue tandeo. Siempre creo que no será no pagar. Este gobierno solo nos utiliza para sus departamentos de Alfaro y su grupo. Pobre Jalisco, dice Alfonsina en su mensaje.
Eso sí. Víctor, Julieta, hola. Dice, a un derechohabiente IMSS de 26 años, con un golpe en el dedo pequeño del pie, la doctora sugirió que se hiciera un corte para que le drene la sangre acumulada. Esos son los médicos que atiende a fuerza. Saludos, María Elena Rubalcaba. Dice, no lo atendieron.
Ay, Dios.
Ay, bueno.
Uno más, dice, cuánta insensatez del gobierno de este estado. Así nada más quitan el agua, ¿dónde nos quejamos? Dice Fabi Alves. Es que es necesario que la quiten por lo que se va a hacer, eso me queda claro. El error fue no comunicarlo con tiempo. Estamos a 3, se lo van a quitar en 2 días. O sea, la van a reventar en 2 días. O sea, ese es el problema, pues, ¿no?
Oye, me manda nuestro querido Huicho. Este meme, mira, dice: el equipo de telemarketing que te informa que ganaste un Toyota Hilux 2025. Y pura gente, es que sí.
Sí, de oiga, los call centers estos de allá de Bali, de no
acuérdese
sé dónde, ¿no?
Que hay gente que se dedica nada más a estafar, a extorsionar. Lo engañar. Mejor es que. Y es puro. Ay, es pura gente que no vale la
sí,
pena.
Sí, no vale
cuálgueles,
la pena.
No se enganche. Gracias, Huicho. Dice...
A ver, Gilberto Hernández, ¿saben si en Santa Margarita Zapopan se cortarán el agua? Te invito a que ingreses en nuestro chat de WhatsApp al catálogo de Radio Metrópoli, ahí están todas las colonias porque son muchas y no nos podemos entretener, está buscando de una por una. Es más fácil que tú ingreses de a favor y la puedas consultar ahí de manera directa. Está en el chat, ya está disponible desde las, creo que fueron 8 de la mañana que lo puse. El señor Asensio, tengo 76 años, no estoy considerando para una revisión de próstata. El vínculo del CIAPA, sí, es lo mismo, hay que entrar directamente al chat, por favor, para que lo puedan consultar. Y acá dice, mire, lavamos el tinaco y cuántos días han pasado, teníamos poca presión, dice la señora González, y el agua con lodo lo que le sigue en la regadera de tan café que está. Señores del relajo, una pregunta, me llegó una notificación de deuda del CIAPA, pero tengo todos los recibos pagados, ¿a dónde ir a reclamar? Lo chistoso que por la colonia Guadalajara Oriente ya son varios días que se va el agua y viene poco... Y a ratos, dice Héctor. Ah. Héctor, a R. Michel directamente, a las oficinas centrales de ahí de R. Michel, acércate para que veas qué fue lo que ocurrió. Seguramente va a ser un error de comunicación ahí con la gente que hace los cálculos de los cobros y los pagos de los recibos. Dice otro mensaje, este gobierno de la perfección no acepta crítica de quienes aportamos el billete. Ahí me exigen el cumplimiento de todos los pagos, predial, agua, fotoinfracciones, verificaciones, todo tipo de multas y contribuciones, pero a mí me asaltan en la calle, me roban autopartes, me dan un pésimo servicio de transporte público, semáforos desincronizados, calles y banquetas en su mayoría en mal estado, policías corruptos, topes por doquier, las máquinas tragamonedas, ir a todos lados, puntos de droga, trabajando con consentimiento de la policía, dice, pero ellos todo es perfección. Eso
claro.
Elic Medina desde el oriente de la ciudad.
Dice, hola chicos, ¿cómo están? Soy Maite Díaz. Oigan, ¿y se podrá que ya no paguemos al IMSS y mejor con eso pagamos un seguro de gastos médicos mayores? A mí me quitan muchísimo del IMSS y vale para pura...
bueno, perdería el derecho de una jubilación, que ese sí. Es más bien el tema sustancial.
Es lo malo.
Así es.
Es lo malo.
Dice por acá, buenas tardes, los oigo de en la madrugada y hoy pude en vivo, dice Luis Beller desde San Diego.
¡Bravo!
Bien, saludos. San Diego, California.
Ay, qué bonito San Diego.
Sí, precioso. Ay, sí. En tren, muy rápido. Trolley le llaman, ¿verdad?
¿En trolley?
Sí. Soy el señor Olivares, imagínense, si aquí estamos en salud mejor que en Dinamarca, no quiero pensar cómo están los pacientes allá en Dinamarca, dice este mensaje.
Dice aquí, buenas tardes, perdón doctor, el dengue se contagia de persona a persona, dice la señora Benítez, No, tiene que haber una persona con dengue y luego un mosquito, en específico el Aedes aegypti, que es el que se ve con rayitas blancas y negras como grisecito.
Okay.
Ese mosquito tiene que picar a la persona con dengue y llegar y picar a otra persona sana, okay. Y de esa manera se transmite el dengue.
Muy bien. Oye, dice acá, yo me fracturé mi dedo meñique y me dijo la doctora que hiciera fomentos y ejercicios y sigo peor. Ok.
Bueno, es que puede parecer burla, pero hay algunas fracturas que no requieren inmovilización completa de la extremidad, porque a veces la inmovilización de toda la extremidad puede dar más secuelas que la pura fractura. Pero no lo sé, Rick. Dice Juanita García, el sistema de salud está horrible, va mucha gente mala que no tiene nada y no la atienden y atienden a puro citado. Eso está mal. Es que
mucho citado, a ver, lo voy a decir como no se enojen, pero mucho citado va nada más que por el ¿cómo se llama? El de la presión.
Va por su
por los sartán.
Por los sartán o por su clonazepam. La verdad.
Ah, sí, la verdad. Y ya. Y pues quitan tiempo al que de verdad se está enfermo.
Bueno, pero al final tienen derecho a biencia.
Pero no es más fácil que si ya es un medicamento mensual, nada más le den una hoja para que vaya por él todo el mes. Todo el año.
Pues sí, en teoría.
Y cada pero no sé cierto tiempo yendo. Se les haga una revisión rápida, sí. No sé, algo, no sé.
No sé, definitivamente es ineficiente.
A ver, también hay cosas buenas. Escuche usted. Quiero por su medio felicitar al doctor Sergio Robles Pinto y la señorita asistente del consultorio 24, turno matutino de las 53, que son muy profesionales y siempre, a pesar de las deficiencias, nos han atendido muy bien. Muchas gracias. Y a todos los de las 53, son excelentes, pero los rebasan los pacientes, ya que en Zapopan no hay una sola clínica de primer nivel ni segundo nivel de institución del IMSS. Todo desde Tezistán hasta Tabachines, Auditorio, toda la zona de Zapopan, los mandan a la Yala. Clínica 45, saludos y gracias, dice Lupita Berber en su comentario.
Ah, pues también se vale felicitar a los buenos elementos. Felicidades, doctor y asistente.
Y a pesar de todo, dice.
Dice, buenas tardes, para opinar que en el seguro no tienen criterio, tienen a toda la gente con dengue amontonada en la fila, y doctores y asistentes, y también la institución, saben que no los van a poder atender, y ahí los tienen a todos todo el día, en vez de que usen un criterio de cuánto tiempo dura el doctor atendiendo a un paciente con dengue, y saquen sus cuentas, a cuántos van a poder atender, y den fichas por día, no los tengan en vano en toda la clínica. Mi hija fue a atenderse, y la tuvieron desde las 9 de la mañana, y hasta que cerró la clínica, no la alcanzaron a atender.
Oye,
algo... Además, le dieron una hoja que regresara otro día.
La señora Cárdenas quiere la película, se llama...
Robot Salvaje.
Robot Salvaje. Rápido, porque ya casi nos vamos. ¿Los residentes médicos en qué momento pueden ya consultar?
Son médicos ya graduados.
¿Ya pueden consultar?
Todos.
¿Y no sería más fácil que los que andan de R1 y R2 y R3 atrás del doctor titular se pusieran a atender a todos los que abajo están?
No,
haciendo
porque
fila?
Están rebasados de trabajo. O sea, tenemos un sistema de salud que basa su atención en estudiantes. A ver, los estudiantes residentes, todos son médicos profesionales, todos tienen capacidad de atender, todos.
Muy bien.
Pero está basado en ellos la atención ya hospitalaria. Entonces, si a ellos todavía les das el trabajo de abajo...
De consulta externa no acabas.
De primer contacto...
Se te mueren los pacientes en cama, en piso.
Es que no hay suficiente ni insumos, ni servicio, ni médicos, ni enfermeras, no hay nada. Y están renunciando cada vez más, les voy a decir.
Híjole.
Sí, lo siento.
No será bueno también que se sinceren las personas y digan, oiga, doctor, yo nomás vengo por la medicina de cada mes.
Sí, pero también los médicos tienen que hacer notas. Es que, fíjate, al médico familiar le dan 15 minutos por paciente.
¿Cómo?
Y el médico familiar tiene que cerciorarse que el tratamiento que continúa sea el adecuado, tiene que hacer notas por paciente, tiene que revisar al paciente, tiene todavía que tolerar que el paciente venga de muelas, de buenas o de malas, y esto en un horario laboral así chiquito. Y sí, ven, sí, sí. ¿Cuántos te late?
Tendríamos que empezar como en el abasto, hasta las 3 de la mañana.
No, está horrible, está, de verdad, yo los compadezco.
Que haya consulta médica externa en la noche.
Imagínate. Oye, es que 15 minutos para un paciente.
Por eso te
una
digo.
Una consulta de calidad, una hora.
Ya no podemos usar el sistema anterior de citas por horario de más de dos turnos. No se puede. No hay manera.
No se puede.
Tienen que rolar turnos.
Se nos fue el tiempo, oigan.
Galín también. Ah, no, ya nos vamos.
Gracias por haber estado con nosotros y que se enojara con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.